queridos hermanos, pensaba yo ahora durante la oración cómo a veces las distintas formas de espíritu, de espiritualidad, de expresión, de teología, cambian las palabras. Y lo pensaba porque he oído a algunos de vosotros decir: Señor, te entrego, te entrego. Normalmente, en los años pasados, la espiritualidad que muchos de nosotros hemos vivido, nunca utilizábamos la palabra entregar. Siempre se utilizaba la palabra ofrecer. Te ofrezco, Señor, este sacrificio. Te ofrezco mi vida. Te ofrezco este sufrimiento. Te ofrezco lo que cada uno quisiera ofrecer. En la renovación carismática, por lo menos en la nuestra, esa palabra nos chirría un poco. ¿Y por qué? Porque tiene una asociación con algo nuestro que entregamos, como si tuviéramos algo nuestro. Señor, te doy de lo que yo he producido, de lo que yo tengo, de lo que yo valgo. Ese fue precisamente el problema de Caín, que le daba a Dios, le ofrecía a Dios, pues los productos del campo que él producía. Tenía la sensación, Caín, de que los tomates eran suyos y que eran muy ricos porque él era muy bueno produciendo tomates. Y lo mismo las lechugas y lo mismo todo lo que plantara Caín, que por supuesto no tengo ni idea de cómo eran los huertos de Caín. Pero la actitud interior es esa. Y como nosotros, sin darnos cuenta, vivimos o vivíamos sobre todo en una espiritualidad como así muy de ofrecimiento, muy moralista, lo que yo he podido conseguir, lo que yo he podido conquistar, Señor, te lo doy, te lo entrego. Y digo que chirría, pues porque nosotros tenemos otra teología, que es la teología de la gratuidad. Y la teología de la gratuidad se entiende qué tienes que no hayas recibido, pero en todos los órdenes, no solamente en el orden espiritual, sino en el orden material y humano. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero si lo ponemos en el orden espiritual, entonces tenemos una cosa clara, y es que nosotros no podemos entregar a Dios lo que le pertenece. ¿Qué significa eso? ¿Por qué decimos nosotros siempre de una manera instintiva: te entrego, Señor, te entrego mi vida, te entrego esta ilusión, te entrego mi tiempo? Incluso decimos: te entrego mis pecados. ¿Cómo puedo yo decir te entrego mis pecados? Para profundizar en esto, tengo que decir una cosa: que nosotros creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nuestros pecados fueron colgados en la cruz de Cristo, que murió por ellos, que pagó, que los compró, es decir, que le pertenece. Y si nuestros pecados le pertenecen a Jesucristo, entonces, ¿qué significa entregárselos? Entregárselos significa: Señor, yo no quiero quedarme con ellos, porque te puedes quedar tú y no dejar que suceda la redención en tu vida. Tú puedes hacer que no suceda en ti la resurrección de Jesucristo, y tú puedes hacer que no suceda en ti la cruz de Jesucristo. Basta con que te quedes con tus cosas y no quieras saber nada de esa muerte de Jesucristo para que te quedes con tus cosas. Y si te quedas con tus pecados, Dios no los puede redimir. Porque claro que los ha comprado, pero no se los das. Y al no dárselos, los apropias. Es como si son tuyos, Y entonces Él no los puede clavar en la cruz y no los puede redimir. Y si no puede redimir tus pecados, no te puede dar la paz de la resurrección. No te puede dar el vencer tu muerte, el vencer tus muertes, el vencer todo aquello que te hace daño. No te aprovecha para nada la fuerza y el poder de Jesucristo. Aquella frase preciosa que dijo Jesucristo, me ha sido dado, Jesucristo digo, el hombre Jesús. Estoy hablando de la humanidad de Jesús. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, aunque la humanidad de Jesús nunca va sin su divinidad. Pero en nuestra percepción y en la realidad, porque el que resucitó fue el hombre Jesús, pues nosotros no nos aprovechamos de eso, de ese poder que Dios le ha dado a Jesús al resucitarlo y al constituirlo Señor de todas las cosas, porque no le entregamos nuestras cosas. Y podemos hacer que sobre nosotros no caiga una gota de sangre de Jesucristo, y podemos hacer que sobre nosotros no caiga, porque lo que no podemos hacer es salvarnos, pero condenarnos sí podemos. Condenarnos está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque si quiero, la gracia de Dios no entra en mí. Dios nunca va a entrar en ti sin tu sí. Dios nunca va a entrar en ti sin tu permiso. Ni siquiera en la Virgen María entró Dios sin el sí de María, sin el fiat de María, sin ese asentimiento de María a la palabra del ángel. Entonces, ¿veis por qué decimos nosotros, te entrego, Señor, mis pecados? Te los entrego para que suceda en ellos y, por lo tanto, en mí, porque no dejan de ser míos, aunque se los entregues, para que suceda en mí tu vida, para que suceda en mí tu resurrección, para que suceda en mí ese poder maravilloso con el cual tú, pues, nos has salvado y nos has liberado. Entonces ya vemos cuál es el sentido del ofrecimiento y cuál es el sentido de la entrega. La diferencia está en que si tú ofreces una cosa que es tuya, tú pareces que haces una obra grande, pero en realidad te estás buscando a ti mismo. Y a Dios le dices, págame lo que he hecho, págame esta obra que he hecho. Y por lo tanto pasas por alto todo lo que el Señor ha hecho ya por ti, porque no tienes en cuenta de que ya te ha salvado, no tienes en cuenta de nada de todo eso. No eres pobre, tú te presentas como rico y le pides al Señor que te pague la factura de tus obras, que te pague la factura de todo lo que tú has hecho. Sin embargo, si tienes el don del Espíritu Santo que te hace convencerte y sentir que hay una cosa, y esa cosa fundamental es que Jesucristo ha muerto por ti y por tus pecados, los ha comprado, no te pertenecen. Señor, te doy gracias porque no me pertenece mi vida, porque no me pertenecen mis pecados, porque tú eres mi justicia. Una vez que yo te entregue mis pecados, aunque siga viviendo, aunque siga mal, aunque siga cometiéndolos, porque esto durará hasta el final de la vida, tú eres mi justicia. Mis pecados no me harán daño. Son tuyos, tú los compraste. En tu cruz los tienes todos agrupados y los tienes todos redimidos. Y esto parecen frases, pero si logras con el Espíritu Santo vivir esta dimensión de la que estoy hablando, se te quita el peso, entra la paz en tu corazón, lo vives profundamente, das gloria a Dios y te unges con la unción más profunda que uno se puede imaginar. En esta Semana Santa asistí con Esther, precisamente que está aquí hoy, a la misa crismal, el Martes Santo, en Madrid, en la catedral, a las 12, presidida por el cardenal de Madrid. Y ya sabéis que en esa misa crismal, además de renovar las promesas del sacerdocio que hacemos los sacerdotes, pues se bendicen los óleos que son los que van durante el año a servir para tres cosas, porque hay tres clases de óleo. El óleo de los catecúmenos, el óleo infirmorum, que se llama, de los enfermos, y el crisma, y el santo crisma. Precisamente cuando hay un bautizo se utilizan los tres. El óleo de los catecúmenos se le pone al niño aquí en el pecho, se le unge aquí en el pecho, después de hacer una oración de exorcismo para expulsar a Satanás. Y entonces es una unción, la unción, el aceite, es una de las imágenes con las que expresamos al Espíritu Santo. La unción es siempre referida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción, el que nos unge, y la unción, las dos cosas. Entonces está este óleo de los catecúmenos, que estamos acostumbrados para siempre a ver a los niños, pero cuando son mayores, tiene como, cuando el bautismo de personas mayores, tiene como más sentido. Después hay otro óleo, que es el de los enfermos. Bueno, ese no se utiliza en el bautismo, me he equivocado. El óleo de los enfermos se utiliza en la unción de los enfermos, en la extrema unción, que se llamaba antes. Y entonces tiene el sentido de ungir, sentido sanador, de sanación, pues de las reliquias del pecado, como dice Santo Tomás. Y ahora esas reliquias del pecado ya lo traducimos con palabras más modernas, por ejemplo, heridas, complejos, rencores, timideces, todo ese rollo que tenemos ahí en la vida, que no es pecado, pero que es un galimatías de la psicología de cada uno, que nos hace muchas veces no estar plenos, plenamente abiertos a la gracia de Dios y al don de Dios. Ese es el óleo que llamamos de los enfermos. Pero hay otro óleo, que es el más carismático de todos los óleos, creo yo, bueno, no sé. Los tres son muy carismáticos. Es el crisma, el santo crisma. Y el óleo crisma, crismático, es un óleo perfumado. Óleo perfumado es el óleo que se llama del júbilo, el óleo de la alegría, el aceite de la alegría. Es el aceite con que ungían antiguamente a ciertos personajes para hacerles profetas, sacerdotes y reyes. Este óleo se utiliza en el bautismo también con los niños o con los mayores, porque como Jesucristo fue el sacerdote, profeta y rey por excelencia, el niño o el mayor que entra a bautizarse en Jesucristo recibe la misma unción que Jesucristo, que es la unción de la alegría, del óleo. ¿Y por qué saco yo esto aquí? Pues porque entre nosotros, los carismáticos, se utiliza mucho la palabra unción. Y la palabra unción se la aplicamos a cualquier cosa, y muy bien aplicada. Por ejemplo, una canción ungida, una palabra ungida, una lectura de la Biblia ungida, una profecía ungida. Y a poco que estemos aquí y a poco que vayamos entrando un poco en la dinámica interna de un grupo como estos, vas distinguiendo cada vez un poquito mejor la unción que tiene determinada lectura, determinada frase, determinada profecía, determinada canción, determinada predicación. Hay predicaciones ungidas y predicaciones que son menos ungidas, y canciones igual. Pero fundamentalmente la unción carismática tiene que mucho que ver con el crisma, con el santo crisma. ¿Por qué? Porque es unción generalmente de alabanza, unción del óleo, de la alegría, unción con la que nosotros cantamos al Señor. Yo cuando en la renovación carismática, en los primeros años, me daba cuenta de esta, de este lenguaje nuevo, que para mí era nuevo, porque yo en mi vida ordinaria, en mi vida pastoral, en mi vida de cura, yo no utilizaba nunca la palabra unción, ni utilizaba nunca lo que os dije antes de entregar estas cosas. Yo tenía otra forma de ver las cosas, tenía otra teología. Y entonces cuando empecé yo a sentir en mí alguna cosa ungida. Pues entonces me di yo cuenta cómo el óleo es expresión de esa experiencia interior que tiene uno al escuchar, por ejemplo, una canción ungida. Porque cuando escuchas una canción ungida o la cantas, no sé qué te sucede dentro, que la repites y la vuelves a repetir y te alimenta como el aceite, como alimento. No es lo mismo comer una ensalada bien aceitada que sin aceite. Pues lo mismo, no es lo mismo escuchar una canción sin aceite que bien aceitada, que bien ungida. Y entonces cuando yo sentía esta unción, me daba cuenta de lo que significa y de qué bien traída está la palabra, porque unción viene de aceite también, viene de aceite sobre todo, y este aceite pues es el que verdaderamente pues llena nuestro corazón con su gracia, con su fuerza, con su estilo. En la renovación carismática, una persona que no vaya entendiendo lo que es la unción dura poco, y si dura mucho es una rémora. Una persona que esté en la renovación carismática años y años y no experimente lo que es una canción ungida o una palabra ungida y no sepa distinguir, pues es una rémora en el grupo, en los grupos, porque está fuera de lugar. Aquí la unción es parte integral y esencial de nuestro canto, de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra... Evidentemente siempre hay escala. Siempre hay escalas y muchas veces pues tenemos unción y no, ni nos enteramos, porque no sabemos poner palabra a lo que nos está pasando. Que a lo mejor simplemente sales de la oración con paz. Es una paz ungida. Sales de la oración con alegría, es una alegría ungida. Proviene de donde previene. Y cuando más vas, cuanto más vas entrando en esta dimensión de la unción, pues más vas distinguiendo. Y mucho. Una predicación ungida, por ejemplo. Pues ¿qué significa una predicación ungida? Cuando hay una predicación, no una catequesis, como estoy yo dando ahora. Porque ahora estoy dando catequesis. Esto no es directamente predicación, es una catequesis, que voy explicando términos, voy explicando cosas. Pero también la catequesis puede estar ungida, evidentemente, porque también es obra del Espíritu Santo. Pero cuando hay una predicación fuerte, ungida, ¿qué es lo que suele suceder? Suele suceder que las personas sienten en su interior que la palabra les está haciendo una radiografía. Y te pueden preguntar después, ¿pero usted sabe algo de mí? Digo, pues no. Es que usted ha dicho cosas que son las que me están pasando a mí. Digo, yo no lo he dicho, lo ha dicho la palabra. Es la unción que tiene la palabra. El que te lo ha dicho es el Espíritu Santo. No te lo ha dicho el predicador, que no te conoce de nada ni para nada. Puede ser la palabra ungida, es la palabra ungida la que te dice cosas. O sea que es el propio Espíritu Santo el que está hablando a ti, pero no el Señor que habla, no yo, por ejemplo, si hablo. La unción es una obra directa del Espíritu Santo, directa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso, cuando sentimos ese sentimiento, porque esto es de sentir, se siente en el Espíritu, pero que refluye sobre tu propia carne, tu propio pecho, tu propio sentimiento. Cuando tienes esa experiencia, pues es una experiencia de presencia de Dios. Es una experiencia de agradecer profundamente, es una experiencia de decir, gloria a ti, Señor, por esto que me estás dando. Gloria a ti, Señor, porque yo puedo tener este momento de unción. Gloria a ti. Yo cuando el libro que escribí, que se titula Cristo, mi justicia, pues iba por la autopista de Miranda de Ebro a Logroño, para salir en Logroño y coger una carretera que pasa por un pueblo que se llama Mendavia, para llegar a Lerín, y recoger al padre Pitillas y traérmelo a Móstoles, porque estaba de vacaciones y le habían operado y estaba malo. Y entonces yo fui de Miranda hacia Logroño, pero poco antes de llegar a Logroño estaban cantando una canción, Cristo mi justicia, que nosotros la cantamos y la sabemos, pues no sé si la sabemos, pero... Y se me ungió de una forma que sentí en el pecho. Llegó Logroño y por supuesto no me salí de la autopista para nada, porque en la autopista no iba nadie, es una autopista de pago, no iba nadie. O sea que yo podía ir con el coche tranquilo por la autopista y escuchando la canción y cantando. Digo, bueno, llego hasta Calahorra, después en Calahorra me meto a la izquierda, ando más kilómetros, pero son kilómetros ungidos también. Y como son kilómetros ungidos, pues genial. Y así hice, llegué hasta Calahorra y después eso. Pues se me metió tan en lo profundo del corazón esa unción de Cristo en mi justicia, que después escribí un libro desde esa experiencia, y un libro bien gordo, que lo conocéis, Cristo mi justicia, porque el Señor me hizo entender allí con esa unción, con una claridad tremenda, que mis pecados no me pertenecen, que no son míos, que el que va a dar cuenta a Dios de mis pecados si yo se les entrego es Jesucristo, que yo me presentaré delante de Dios. Y si Dios me dijera algo de mis pecados, yo le diría, es asunto de tu hijo, yo se los he entregado. Él murió por mis pecados, Él murió por mi salvación, Él los transformó y los llevó a la resurrección. Y ese es el contenido de ese libro y ese es el contenido de una gran experiencia carismática. Por eso, todos estos lenguajes nuevos que muchas veces oímos aquí, y yo lo estoy explicando como una catequesis, todos estos lenguajes nuevos tienen un sentido teológico muy profundo, muy profundo. Y es bueno escuchar esto. ¿Por qué razón? Porque a ti también te pasa, y si no te ha pasado mucho, te pasará, y a lo mejor te está pasando mucho y no te enteras, o no te enteras bien, porque para enterarte muchas veces bien de una experiencia tienes que ponerle palabras. Si no le pones palabras, no sabes qué te pasa. Lo estás pasando muy bien si es una experiencia placentera, o lo estás pasando muy mal si es una experiencia dolorosa. Pero si no le sabes poner palabras, pues no llegas a entenderla y a disfrutarla en toda su envergadura y en toda su profundidad. Por eso es bueno pues hacer estas catequesis, para que nosotros vayamos entendiendo el sitio donde estamos, lo que sucede aquí, la obra del Espíritu Santo, que es una obra profunda de vida y transformación en un grupo carismático como puede ser esto. Por eso, hermanos, pues que nos unja el Señor esta Pascua con una paz profunda en el corazón. ¿Por qué? Porque le sabemos entregar a su cruz todas nuestras penas, nuestros pesares, todo lo que nos agobia. Todo lo agobio, Señor, te pertenece en tu cruz. Yo te los entrego y tú me lo devuelves todo en forma de paz. Tú has vencido la muerte, pues has vencido mis muertes. Tú has vencido mis problemas, porque has vencido todos los problemas, los tuyos y los nuestros. Tú lo has vencido todo, pues yo te lo entrego. Y el Señor responde con paz, con unción y con una experiencia profunda de Él y de su poder. Y entonces, pues mira, terminas dándole gloria a Dios, porque te ha salido el mejor protector que te podías imaginar en esta vida y en este mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.